festividad de Todos los Santos y de Todos los Difuntos tiene una muy larguísima tradición en España. Frente a otros ámbitos protestantes donde da un poco de yuyu dirigirse a los muertos o hablar de ellos, en nuestros países mediterráneos se ve a la gente acudir a los cementerios, fregar las lápidas, en algunos casos incluso comer en el cementerio y sobre las tumbas. Cosa que se ha transferido a otros países sudamericanos, por ejemplo, como México, donde hay festividades muy cercanas a la muerte con toda naturalidad. La cuestión es que hay un debate sobre esta forma de celebrar los muertos y la moderna, que serían las fiestas de Halloween, sobre su continuidad o no, sobre si por el contrario se trata de cosas antitéticas, y además todo un debate acerca de si conviene o no hablar de la muerte. Yo cuando planteo estos debates en la radio siempre me encuentro con quien dice: oye, es que a la gente en sábado no le apetece que le hables de esto. Digo, bueno, pues están hablando de esto en sus familias, ¿no? No se trata de una circunstancia natural de la vida, la de la muerte. Vamos a hablar de esto, del acercamiento cultural a la muerte, con nuestros chicos en la tertulia de sábado, y voy a saludarlos. Está con nosotros nuestro psiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros. Buenos días, oyentes.
Está también César Calderón, consultor político. Muy buenos días, don César.
Hola, buenos días. No soy forense ni tengo ganas, ¿eh? Nada que ver con los forenses.
Pues tú te lo pierdes.
No. Forense de foro, pero del otro no.
Y el periodista y tampoco forense es don Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días. Yo tampoco tengo nada que ver con Gaona. Vamos, Dios me libre.
Oye, montemos una asociación anti-Gaona.
Sí, la verdad que soy mucho más importante en vuestras vidas, bueno, de lo que imaginaba.
Efectivamente.
Es increíble.
He hablado ya con Fernando Simón, me ha dicho que se apunta.
Bueno, Pablo Herreros. Pablo Herreros, por empezar de una forma distinta, normalmente suelo requerir un criterio, médico, profesional a Gaona. ¿Tú cómo vives esta festividad de los difuntos y la de los santos? ¿En qué tradición te mueves ya? Porque la gente relativamente joven pues no tiene la misma experiencia que la que tiene 80 años.
La verdad es que no, a mí me llama mucho la atención, pero más por la parte de festivalera, me impresiona mucho la cultura mexicana de en torno a los muertos, que es una cultura respetuosa. Viene quizá, vamos, yo claro, no conozco bien la cultura de México porque he estado solo un par de veces, pero desde fuera la veo quizá como se ve lo que es el cristianismo en Andalucía, ¿no? Que tiene un trozo de festividad y que, bueno, que tiene su parte también alegre y bonita y de celebrar y demás, pero luego está esta moda reciente del tema de Halloween y del tema del truco trato. A mí me gusta más que el truco trato, me gusta mucho lo de Hagamos un trato, de Mario Benedetti, ese poema cortito que, si me permites, lo recito muy rápidamente. ¿Lo recordáis?
Qué bonito, sí señor.
Mira, decía: compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor conocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Bueno, es bellísimo el poema, bien conocido, pero no sé qué tiene que ver con el Día de Todos los Santos o el de Todos los Difuntos.
Pues porque a mí me recuerda mucho a que estos días, sí, te explico por qué he relacionado rápidamente, porque me vienen los niños a casa como locos a lo de truco trato, que era una cosa que no pasaba jamás. Entonces yo me he acordado, digo, truco trato no, a mí me gusta lo de Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Me parece un rollazo de festividad lo de que los niños vayan de casa en casa hinchándose a dulces y caramelos. Bueno, lo comprendo desde el punto de vista de los niños, pero es que se abre la puerta, por lo menos en mi urbanización, no sé cuántas veces, 10 o 12 veces abres la puerta a lo largo del día.
Pues no debe de ser desde el punto de vista de la pandemia muy recomendable, bueno, aunque bueno, me imagino que llevan mascarillas de color naranja.
Bueno, este año no lo sabemos, claro, vamos a ver qué pasa este año. Hablo de otros años, que era distinto, claro.
Y vosotros, ¿sois de Halloween o sois de Todos los Santos? ¿Cómo habéis vivido esto en vuestras familias, César?
O sea, yo tengo una relación compleja, complicada con la muerte. Es decir, como creo que la mayoría tenemos. Es decir, creo que va evolucionando con los años. Claro, evidentemente, y va evolucionando con los años. Los que en nuestro país, evidentemente, bebe de todas las corrientes mediterráneas, de los fenicios, de los griegos, incluso de los iberos, que tenían una relación diaria y directa con la muerte, es decir, el culto a los ancestros de los romanos que integraban a los muertos, o sea, es decir, a las generaciones pasadas dentro de la familia como una especie de pequeños dioses del hogar para integrarles dentro de sus conversaciones, dentro de sus creencias, dentro de sus anhelos. Yo creo que nuestra religiosidad, en este caso cristiana, católica, bebe mucho de ahí, es decir, la mediterránea. Es decir, integramos más. La familia no es solamente la familia del presente, la familia también es la familia que estuvo y la familia que estará, con lo cual para nosotros los que somos ibéricos, esa idea de la muerte, pues convivimos más con ella que las gentes del norte de Europa, son gentes, pues eso, bastante más frías para la cual, pues evidentemente la familia es la familia del momento. Nosotros tenemos un sentido más extenso de la familia y eso es lo que se ha exportado a México. Y de esa fuente han bebido también los mexicanos, que integran perfectamente la muerte como una parte más de la vida. Yo he de decir que tengo una relación un poco más problemática con la idea de la muerte, pero creo que estoy bastante, efectivamente, mucho más cercano a esa idea de que los que fueron de mi familia siguen estando.
¿Y te resulta extraño el fenómeno Halloween?
A mí me resulta incomprensible. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es decir, me parece una absoluta marcianada. A ver, esto aquí habría que llamar a los paris para llamar a esto, que si a los chicos les camela, pues que les camele y que fume lo que quieran, ¿no? Pero que es...
¡Qué fenómeno eres, César! ¡Qué fenómeno!
No, claro, claro.
¡Qué arte tienes!
Pero esto, a ver... Esto de ir puerta a puerta era cantando villancicos, creo recordar, no pidiendo dulces, ni truco trato, ni gaitas de vinagre. A ver, si esto sirve para algo, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que importar por importar así a lo tonto modorro, perdonadme, pues como que no.
Entonces, desde luego, hay cosas que no acabo de entender, porque yo puedo entender que un esqueleto te impresione, ¿no? Incluso puedo entender que lo vivas con cierta indiferencia, pero que te dé risa. Es que eso no lo puedo entender. O sea, vamos a ver, entendidme, yo me río de todo, hasta de mi sombra, pero que como propuesta cultural sea la risa de con respecto a la muerte o al temor, que es en lo que ha degenerado Halloween, es que como que le desprovee de dramatismo a lo que más nos preocupa en la existencia, ¿no? Que es el final de la existencia.
De alguna manera lo que hace es exorcizar, ¿no? Esos temores. Guardar distancia, reírse de ello, ¿no? Me alegra, por ejemplo, que César, cuando habla del tema, utiliza una palabra que es la relación. Y me alegra porque muchas personas no se quieren relacionar con ello. Es decir, parece o quieren que parezca que el tema de la muerte es un tema totalmente externo a ellos. En la psique humana en general suele funcionar así, además en cualquier caso, ¿no? Es decir, son los demás los que se mueren. Pero ese acercamiento hacia nuestros ancestros nos dan un punto de referencia, entre paréntesis, de quiénes somos. Cuidado, ¿eh? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? En esas familias americanas tan dados al Halloween, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, las familias están tan disgregadas. Además, un hijo vive en California, su hermano vive en Wisconsin y el otro en Nueva York, ¿no? Y se ven una vez al año o dos veces al año si tienen acaso suerte, ¿no? No tienen
pobrecito
muchas veces...
el de Wisconsin, pobrecito pues, el de Wisconsin, pues sí, pues pobrecito sí, está, mío.
Estará ahí, estará ahí sí. Cultivando maíz el pobre. La cuestión es que... realmente, este temor, el temor a la muerte, es verdad que se puede exorcizar. Pero en general yo tengo cierta desconfianza hacia esas costumbres de tipo anglosajón que nos quieren invadir muchas veces, ¿no? Esas cuestiones así a nivel mundial que de repente arrasan y está haciendo el Halloween un niño en La Paz, otro en Ciudad de México y otro en Taiwán. Me parece, no sé, yo soy más de Blas de Lezo, ¿no? es decir, de costumbres españolas. Es decir, tuerto, paisano, cojo paisano y manco.
Mío, paisano mío, sí, señor.
Sí, señor, es verdad. Sí, sí, señor, Blas de Lezo es paisano tuyo. Sí,
sí, señor,
es.
Sí, señor.
A propósito, no os perdáis el Museo de la Marina, que está renovado, que lo acaban de abrir hace nada. Y es que tiene su figura de
Blas. Qué maravilla.
Bueno.
Pero vamos, Blas de Lezo, que hizo la guerra a los ingleses, héroe español, que perdió buena parte de su cuerpo en las distintas batallas, lo llamaban el medio hombre, le faltaba un ojo, un brazo, una pierna, sería objeto de otra discusión, ¿no?
No perdió el cuerpo, lo fue sembrando por distintas partes de América.
Pero tiene que ver con el asunto anglosajón, de que nos invaden y nos torturan y nos machacan con esas costumbres anglosajonas, y muchas veces otro tipo de cuestiones muchísimo más cercanas y que además nos tocan mucho más culturalmente, tendemos a ignorarlas. Iban por ahí los tiros.
Madre mía. Bueno, vamos a dar el teléfono a los oyentes, el 900 50 60 06, para que nos cuenten cómo viven estos días de las festividades de Todos los Santos y Todos los Difuntos, qué cosas recuerdan, si les parece efectivamente que el duelo tiene una razón de ser, cómo experimentan la nueva llegada del Halloween. Enrique nos llama precisamente sobre este asunto y nos deja recado desde Alicante. Hola, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre este debate que tenemos?
Pues mira, yo creo, en fin, yo soy un quizá tradicional, claro, y cada uno entiendo que puede identificarse más con unas cosas o con otras. Yo vivo el Día de Todos los Santos, ¿no? Quizá porque les debemos mucho. Y luego, a mí me parece que, aparte que esto es un tema importado, no es nuestro, ¿verdad? El Halloween son unas fiestas importadas que yo creo que han entrado con gusto, hacen ilusión a un entorno de gente joven, pequeña, ansiosa de divertirse, sin más fundamento y sin más identificación con ella, ¿no? El caso. También veo una cosa que me da un poco de tristeza, Cristina, y es que con el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están pasando, hacerle un homenaje a la muerte, hija, así personalmente.
Esto es lo que a mí me desconcierta esto. Es decir, o sea, acaban de morir 50.000 de los nuestros, si somos optimistas, y somos incapaces de pararnos un instante y hacer un minuto de silencio, punto. O sea, tenemos que vestirnos de calabaza y esqueleto y dar saltos, ¿no? Como quitándole hierro a un asunto que no se le puede quitar hierro. Yo es que estoy ahí, pero a lo mejor es que soy demasiado seria, ¿no? No sé, en estos extremos, Enrique. Pues nada, muchísimas gracias.
La protagonista de las fiestas es la muerte. O sea, pues nada, bien, pues nada, ahí vamos, ¿no?
Un saludo, un abrazo.
Gracias, sí. Un saludo, adiós.
Chao.
Es el desconcierto, ¿no? Por otro lado, también hay quien comenta que tampoco hay que ser muy extremistas, ¿no? Que quizá esto no deja de ser más que una fiesta de colegio, un momento de disfraz, un jijijaja, o incluso que puede aprovecharse para educar a los chicos en la festividad de Todos los Santos y de Todos los Difuntos. Pero es un poquito difícil, ¿no? Del disfraz de Drácula, inferir el culto a los muertos, no sé. Quería preguntaros, psiquiátricamente, Gaona, el duelo o el acudir a la tumba puede ser beneficioso o puede abundar, por ejemplo, en una depresión o en un problema psiquiátrico.
Vamos a ver, en general es beneficioso. Y por una cuestión muy sencilla, yo sé que en este instante habrá personas que digan, pero ¿cómo va a ser beneficioso pasarlo mal y llorar y tal y cual? Bueno, es que pasarlo mal en ocasiones forma parte de la vida, y en la vida en ocasiones hay que pasarlo mal. De lo contrario, nos estamos moviendo dentro de ese terreno de la infantilización, ¿no? Es decir, se puede llorar, se puede pasar mal, y además fíjate qué sabios son nuestros ancestros creando también todos estos días. Los asiáticos lo tienen también de alguna manera un poquito parecida. Tienen, por ejemplo, altares con las fotos de sus ancestros, con su incienso, sus velitas. Entonces, el duelo es como un anaquel, ¿no? Una estantería donde acudimos, lloramos, recordamos, evocamos, lo pasamos mal y luego nos alejamos teniendo eso justamente, no sé si decir a nuestras espaldas o en nuestras espaldas. Es decir, forma parte de la vida y nos insisto que es una referencia vital, además, no solamente para saber quiénes éramos o quiénes somos, evidentemente, sino también, como es lógico, darnos también esa pincelada dentro de la superficialidad habitual diaria en la que todos estamos sumergidos a veces por nuestra lo rápido que va todo, etcétera, ¿no? Pero recordemos que el saber que vas a morir es también lo que hace que la vida sea única e irrepetible. No podemos olvidar eso.
Oye, una cosa que dice Gaona, el tema de la relación con la muerte y el tema de la necesidad del duelo y de lo terapéutico, a mí me parece fundamental, porque la gente tiende como a evitarlo, como a decir qué horror lo que ha pasado. Y mira, yo lo digo en primera persona, cuando murió mi padre hace 12 o 13 años, recuerdo de manera entrañable, especial, cariñosísimo, el recuerdo que tengo de todas esas personas que te quieren, que quieren a la familia, que querían a tu padre, acercarse, a dar un abrazo. O sea, me parece que son momentos preciosos. O sea, a nadie nos gusta que se nos muera un ser querido, ¿no? Pero dentro de eso, como hay tanta vida dentro de una muerte y tanta vida dentro del homenaje que se le hace, de la ceremonia, de lo que sea, me parece que es un momento bellísimo, ¿no? Es decir, que no le quito tristeza, pero es muy sanador, o a mí me parece muy sanador ese momento, igual que ahora en estos momentos desgraciados. Hay mucha gente que estará teniendo una pérdida inmensa por no poder dar un abrazo o por no poder velar a su familiar porque ha muerto de COVID y no puede ni acercarse a ver a su familiar, ¿no? O sea, cuesta mucho no asumir la muerte cuando no pasas por esa serie de pasos, quizá.
Y luego fijaros,
Sí, César.
Sí, es muy muy brevemente, Cristina. Vamos a ver, los iberos, cuando moría una persona de una familia determinada, lo que hacían probablemente por el origen mediterráneo y por la mezcla de culturas, pues con fenicios, con griegos y demás, quemaban el cadáver, de acuerdo, lo incineraban y lo metían en una vasija. Y esa vasija formaba parte del hogar de la familia. ¿De acuerdo? Muchas veces, si eran niños, pues se enterraba por debajo de la casa, otras veces se enterraba fuera. Los romanos exhibían las tumbas de sus muertos a la entrada de las ciudades. Es decir, estaban orgullosos de que su familia fuera quien había sido. Es decir, para ellos era un orgullo exhibir a sus familiares, y además después tenían dentro de su casa, tenían una habitación, evidentemente los romanos pudientes, con los lares, los dioses del hogar, que eran representaciones de esos muertos. Eso es, pequeñas estatuillas. Eso después, evidentemente, lo recoge en buena medida el cristianismo. Por eso quiero decir que en todo el Mediterráneo, en el sur de Europa, para nosotros, para los que pertenecemos a esa cultura, la muerte forma parte de la vida, es el final de la misma, pero no es el final de la relación con las personas que hemos querido y no es el final de la idea de familia. En la idea de la muerte, en cómo la celebramos o cómo la lloramos, forma parte intrínseca de ella la idea de familia. Es decir, la muerte está cercana a quienes somos. La muerte es la familia a la que pertenecemos. La muerte los ancestros son de donde venimos y no podemos renunciar a ellos. Por eso, a mí me parece especialmente interesante contraponer esta idea de cercanía con la muerte que tenemos los mediterráneos, los latinos, los del sur de Europa y también los latinoamericanos en este caso, con otros que tratan con las culturas del norte de Europa, que tratan de expulsar a la muerte de sus vidas, que tienen una relación mucho más compleja con ella. Yo creo que es bonito que entendamos que la muerte forma parte de la vida y que la gente de nuestra familia que ya nos ha dejado sigue formando parte de nuestras vidas. Por eso vamos a cementerio a recordarlos. Por eso celebramos la vida yendo a visitar a los muertos.
Oye, ya interesante esto que dices, porque yo efectivamente creo que uno de los traumas del momento que estamos viviendo es que nos habíamos esforzado tanto en las décadas precedentes por eliminar la muerte de la vida cotidiana, que su irrupción masiva nos ha dejado alelados, ateridos de frío. Quiero decir que las personas estaban muriendo en los hospitales casi de tapadillo, no se hablaba de ello en la familia. Por supuesto, un niño jamás veía a un muerto, porque como no ha vivido una guerra, gracias a Dios, y no se mueren las personas en casa, pues no tenía acceso a esa información siquiera. De la muerte se ha llegado a ocultar a los críos el hecho de la muerte y del luto, y incluso algo tan aceptado socialmente, y de lo que yo tampoco tengo ningún problema, que es el quemar a los muertos, era una forma como de volatilizarlos, ¿no? De devolverlos a la naturaleza, echarlos en el mar, en los árboles, pero como si no se pudriesen, ¿no? O sea, como evitar esa degradación o la visión de la degradación, ¿no? Ha habido como una censura que de repente al irrumpir el cañón de 50.000 muertos nos ha dejado más débiles, ¿no? Porque es preferible enfrentarse a las cosas, tiene más de realismo. Vamos a ver qué nos dice Santiago, que nos llama de Madrid. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días. Bueno, pues yo un poco en la idea que estáis en este momento exponiendo, ¿no? Desgraciadamente la gente joven está más influenciada por esa manera de entender la vida, como que todo tiene que ser disfrute, todo tiene que ser alegría, todo tiene que ser positivo, y ven la muerte como algo negativo, como algo que hay que ocultar a los niños, no les apetece nada y que los abuelos, yo soy abuelo evidentemente, llevemos a los nietos a los cementerios, entonces bueno, pues consideran que eso hay que correr un tupido velo y que eso, bueno, es inevitable, pero cuanto menos se hable mejor y cuanto menos sepan mejor, y yo creo que es un error grave de educación, de la educación moderna.
Es interesante este punto de vista de los abuelos. Fíjate, Santiago, muchísimas gracias. Sí, más de uno y más de dos habrá tenido esta censura por parte de los hijos de decir, pero bueno, que vas a llevar al niño al cementerio, pero qué aberración, ¿no? Pero es que, claro, es parte del recorrido vital del niño. Y antes o después, y mejor, más vale que sea antes, pues tiene que considerarlo en su horizonte, ¿no?
Lógicamente, incluso me atrevería a decir, y no es por comparar obviamente a un abuelo con las mascotas, pero ya que damos de vez en cuando de recomendaciones, justamente con los niños, cuando muere algún animalito cercano, etcétera, etcétera, es uno de los mejores momentos para introducirles en la idea real de lo que es la muerte, ¿no? Y además decirles de que, bueno, que al menos en esta vida que se sepa, no van a volver a verlo. Que el proceso, bueno, hay que cada uno evidentemente vuelque sus su ideología religiosa, espiritual, etcétera, pero forma parte de esa cadena de la vida, ¿no?
De la realidad,
claro,
de la realidad.
Efectivamente.
O sea, es que
sí, no ocultarlo, porque... no ocultarlo, porque hay muchos padres a veces que ocultan ese tipo de cosas, ¿no? Ha desaparecido, se ha ido, ya veremos.
Se volatilizó.
Sí, sí, en serio.
Sí, no, y puede llegar incluso a ser absolutamente traumático.
Oye, bueno, pues Cristina, te iba a decir que hay otra práctica muy curiosa en algunas civilizaciones que es quizá el otro extremo, ¿no? ¿Cómo se llama esta tribu? Los Toraja, me parece que se llaman los Toraja, una tribu en la que los muertos conviven durante años con la familia, incluso les tienen en la habitación y les van aseando y les, o sea, pero años, durante años.
Tampoco creo que sea muy en el... Sí, hay incluso en México, lo había leído yo, gente que los desentierra cada cierto tiempo, los adereza, los acicala. En fin, esto ya son matices, pero tampoco me parece que sea muy diferente a limpiar una tumba, ¿eh? Lo que pasa que es más exagerado, quizá más necrófilo.
Bueno,
pero es una naturalidad en la consideración
¿qué,
de...
¡Qué guarrería! ¡Qué guarrería! Perdonadme, pero...
Bueno, nos tenemos que ir, pero es fascinante. Es una conversación que nos podría llevar horas y más con estos interlocutores tan interesantes. César Calderón, Pablo Herreros, José Miguel Gaona. Muy feliz fiesta todavía de todos los difuntos y de todos los santos. Y gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Yo me voy a Cáceres a comprar flores.
Yo le tengo cariño a la vida, voy a seguir disfrutándola.
Ahí un besito para todos. Un besito para
un abrazo.
Todos.
Adiós, adiós, buenos días, adiós. Ahora.